Muy buenas, ¿qué tal? Hoy estamos con BC1 aquí en el canal. La verdad que ya tenía ganas de traerle porque siempre hace cosillas de ciberseguridad y yo creo que dentro de la comunidad española, que más o menos tiene algo de seguidores en Twitter, yo creo que de ciberseguridad eres el único que hablas, ¿no? BC1.
Bueno, la verdad es que en España no está muy extendido el tema de la ciberseguridad. Realmente en la parte inglesa sí es verdad que hay ya bastantes canales, gente que hace unos hilos bastante interesantes, pero sí es verdad que en España somos muy poquitos. Entonces, realmente pues o conoces a uno o conoces a dos, pero realmente no creo que lleguemos a cuatro. Entonces, pues sí es verdad que es un tema un poquito en el que está en el olvido. Porque tú no te acuerdas de la ciberseguridad hasta que te roban. Entonces, deja un poquito que desear ese ámbito dentro de las redes sociales.
Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que el único podcast enfocado a seguridad en cuanto al usuario fue el que tuvimos con el señor Stark. Y hasta ahí no hemos tenido ninguno más. Pero creo que Stark es más privacidad que lo que tú nos vas a contar hoy en el podcast, que creo que es un poco más enfocado a ciberseguridad, ¿no? Creo que tiene algo de diferencia.
Bueno, al fin y al cabo todo va un poco de la mano. O sea, sí es verdad que muchas veces la privacidad y la ciberseguridad se juntan, se cruzan por el camino. Entonces, pues, o sea, sí es verdad que, por ejemplo, o sea, tampoco quiero hablar mucho de Stark. O sea, yo de hecho te recomendaría que si le puestras un día le traigas. Es un tío que siempre pues, habla muy bien y siempre tiene algo que contar. Y sí es verdad que se enfoca él mucho más en privacidad en sus tweets y demás, pero tampoco penséis que no sabe de ciberseguridad, ¿eh? Es un tío bastante completo. Y si es verdad que yo, por ejemplo, por mi parte, si es verdad que me enfoco más en ciberseguridad, pues eso no quita que también controlemos bastante la parte de privacidad. Al fin y al cabo, suele ir bastante de la mano en este sector.
Bien, bien, perfecto. Pues este podcast voy a intentar enfocártelo más a ciberseguridad, que ya tenemos el de Stark, ya tenemos el de privacidad. Así que para tenerlo un poco como las dos manos, ¿no? Que lleva la seguridad del usuario, sobre todo en informática y en este sector. Así que, bueno, pues BC1, cuéntanos un poco tu background. A ver, ¿por qué sabes tú tanto de ciberseguridad y por qué estás en el podcast? Cuéntanos un poco sobre, además, sobre por qué te enfocaste en las criptomonedas.
Bueno, yo al final soy informático, vengo desde 2016, 2015, ya empezaba yo con la informática en esos tiempos, aunque era un chaval que estaba estudiando la ESO, pero yo ya estaba toqueteando con informática, estaba leyendo mis libros de ciberseguridad por las tardes, entonces al fin y al cabo yo era informático. O sea, yo iba directo a ser un administrador de sistemas con algo de características de ciberseguridad y estudié para ello, o sea, me formé y yo ya estaba preparado. Lo único que en 2017-2018, bueno, en 2013 ya me crucé por primera vez con Bitcoin, pero no interactué con él ni nada. Pero en 2017-2018 ya empecé a tener un tacto más interesante con las criptomonedas. Durante los siguientes años, pues al fin y al cabo fui un poco un retailer, un inversor un poco que no está muy, muy metido en el ambiente, que lee de vez en cuando cosas, pero no es full time, simplemente es un holder a largo plazo, desde 2017-2018. Y ya por 2021-2022 me quise meter un poquito más, empecé a investigar un poco más cómo funcionaba la blockchain de Bitcoin, cómo funcionaban las transacciones, cómo se podían hacer diferentes tipos de transacciones y me encontré que al fin y al cabo la privacidad era pues, algo muy interesante dentro de Bitcoin, que mucha gente no sabe que las transacciones de Ethereum funcionan completamente diferentes a las de Bitcoin. Y mediante un curso de Arkad, que es un chico bastante top, sinceramente, en cuanto a privacidad en Bitcoin. O sea, es una persona respetada a nivel mundial y es español. La verdad es que mucha gente no lo sabe, pero la comunidad española de Bitcoin es de las más top que hay en el mundo. De hecho, han desarrollado muchos españoles herramientas, si no me equivoco, como RoboSats, por ejemplo, que son. Sinceramente, o sea, son respetadas en el mundo entero. Entonces, a partir del curso que hice y estos chicos, pues entendí pues cómo funcionaba una transacción, cómo se hacía un seguimiento, qué era un Stornoway, que era un CoinJoin, que era un DustAttack, o sea, todo este tipo de cosas que sonarán a chino, pero yo os animo a que las busquéis. Y a partir de ahí me di cuenta que la parte técnica dentro de Bitcoin y dentro de las criptomonedas, al fin y al cabo, seguía siendo una continuación de ser un administrador de sistemas. Entonces, a partir de ahí me empecé a meter más, empecé a entender los smart contracts, empecé a entender fundamentales, empecé a ver que la ciberseguridad, lo que había estudiado yo durante desde que era un niño, se podía aplicar muy bien a las criptomonedas, y al final vi que todos los días había un robo. Y para mí, pues muchas de las cosas que se hacían no eran tan difíciles, simplemente era que la persona no las conocía. Entonces, a partir de ahí, bueno, o sea, a lo mejor estoy estudiando un poco, pero bueno, a partir de ahí me puse ya más en serio al tema de ciberseguridad dentro de cripto. Estudié, me fui a las comunidades inglesas, porque dentro de España, o sea, en su momento, por ejemplo, yo ya conocía a Stark, pero ni Stark ni yo subíamos nada a Twitter, o sea que no había nadie de ciberseguridad en Twitter España, entonces yo me tuve que ir a la comunidad inglesa, y allí en la comunidad inglesa, después de mucho estudiar, trabajar, traducir contenido gratis para un grupo, entré en la DAO de ciberseguridad más grande del mundo, se llama Boring Security. Para el que no conozca Boring Security, es una DAO a la que se le dio un grant dentro de ApeCoin, una IP, que al fin y al cabo, traducción para el castellano, digamos que la moneda de Yuga Labs ApeCoin nos dio un grant de más de 500.000 euros para que hiciéramos formación gratuita para todo el mundo en ciberseguridad, porque realmente ya llevaba muchos meses funcionando y estaban todos muy contentos. Entonces yo entré ahí como coordinador de todo lo que tenga que ver con Boring Security en español, y también como profesor. Entonces, desde entonces, llevamos impartiendo clases gratuitas de ciberseguridad a todo el mundo que le interese. O tampoco quiero hacer mucha promo, luego es eso al final. Y pues al fin y al cabo, gran parte de mi tiempo lo paso ahí, con gente del sector de lo más top que hay, como Quid, 0xQuid, que hace Twitter, tweet longers de ciberseguridad con smart contracts, tenemos moderadores de Otherside, tenemos community manager de Bored Ape, como Pipiman, como Friki Crypto, tenemos gente que trabaja en seguridad nacional de Estados Unidos, como KFX. Y al fin y al cabo yo me siento muy cómodo porque es la ciberseguridad llevada no al máximo exponente, porque no hacemos tanto como funciones de smart contracts, auditorías y demás, pero sí es verdad que una utilidad y un entendimiento de la ciberseguridad y cómo hay que operar, sí es verdad que es bastante alto. Y luego a partir de ahí, pues me di cuenta que al fin y al cabo había grandes problemas de ciberseguridad en España. Entonces me puse también a darle un enfoque más personal, digamos. O sea, he estado durante los últimos tiempos securizando a personas que tengan grandes capitales en cripto. He estado también securizando empresas, o sea, dándoles una visión de cómo deberían actuar, si deberían tener multisign, si deberían tener contratar una empresa de custodio, qué empresas de custodio les vienen mejor, pues MPC wallets, un poco de todo. Haciendo un poco de advisory con varias empresas bastante fuertes dentro del sector español. Y al fin y al cabo, pues más o menos ese es mi día a día. Me dedico a la ciberseguridad, tanto para personas como para empresas, en el sector tanto español como inglés. Y busco también, pues, aportar dentro de una parte técnica, ayuda a compañeros dentro del sector e intentar formar en ciberseguridad a todo el mundo que quiera ser formado, desde luego.
Bueno, vaya introducción, ¿no? Yo creo que bastante potente. O sea, más o menos ya sabemos por dónde van un poco los tiros. Yo creo que a lo mejor para empezar un poco a tocar el tema, te voy a preguntar qué crees que es lo que más falta a nivel usuario, ¿qué es lo que crees que es básico y que la gente no sabe? O que, vamos, algo que destaque entre la cantidad de cosas que no sabemos, claro.
Pues al fin y al cabo yo creo que es el entendimiento de las cosas, entender cómo funcionan las cosas. O sea, eso es la base de todo. O sea, realmente todo gira porque tú firmes solo cosas, o sea, apruebes, firmes, interactúes con cosas en Web3 que saben lo que haces. O sea, simplemente con esa base, o sea, con una frase que sería no firmes nada que no sepas lo que hace, ya estarías prácticamente exento de prácticamente todo. Normalmente, hoy en día, la mayoría de ataques hacia el usuario medio dentro del sector son por phishing. Y al fin y al cabo te engañan y con mediante ingeniería social, que es realmente, aunque vosotros, aunque muchas veces no se vea, en plan es un arte. La ingeniería social puede llevarse a simplemente que te llegue un tuit diciendo que te van a regalar 1.000 euros, o que se haga un entramado de que una persona te esté conociendo y se haga amiga tuya durante un año porque sabe que tienes una fortuna y te la puedes robar. O sea, la ingeniería social puede llevar a obras de arte, sinceramente, pero al usuario medio es al que más daño le hace la ingeniería social. Entonces, pues saber lo que firmas es lo principal. O sea, ya no hace falta medidas. O sea, realmente hay gente que tiene todo con unas medidas de ciberseguridad muy, muy bajas, pero como solo firma cosas que sabe, estará muchísimo menos expuesto a una persona que pueda tener un ledger, una multisign y 3.000 cosas, pero vaya firmando todo lo que se le cruce.
Vale. Entonces, lo primero sería, entiendo, saber un poco, leer los smart contracts un poco por encima para saber lo que estás firmando.
Al fin y al cabo no le puedes exigir a una persona entender los smart contracts, pero sí, por ejemplo, leer el MetaMask o tener extensiones que te traduzcan MetaMask. Cuando tú firmas una transacción con MetaMask, MetaMask te habla, o sea, MetaMask te escribe cosas, normalmente te dice lo que estás haciendo. O sea, tu MetaMask, dentro de cuando, por ejemplo, vas a OpenSea, para tú poder operar con OpenSea le das permisos a todos tus NFTs, que sean sustraídos, que sean movidos, que sean vendidos. O sea, realmente OpenSea como tal, por cómo funciona la blockchain de Ethereum, necesita tener permiso de acceso a tus NFTs para poder comprarlos y venderlos. Entonces, MetaMask te lo dice. MetaMask, en el momento que tú logueas dentro de OpenSea, te dice, oye, le tienes que dar permisos a OpenSea para que pueda mover todos tus NFTs. ¿Estás de acuerdo? Y todo el mundo firma. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que te lo haga OpenSea y que te lo haga una página scam? Pues realmente, si no eres capaz de leerlo, caerás. O, por ejemplo, también podemos, dentro del MetaMask, tenemos una pestaña donde te salen los gases, pero la gente no se da cuenta que aparte del gas hay dos pestañas más. Una pestaña de data, donde te dice qué función estás ejecutando, que simplemente es leer. Podríamos estar hablando de un transfer from, o transfer to, o un transfer. O sea, si realmente a ti te dicen que te va a tocar una sudadera y cuando firmas la transacción te pone que vas a transferir tus NFTs, porque es un transfer, un transfer from, pues ya sabes que algo está pasando mal. Entonces, es un poco leerlo. ¿Qué pasa? Normalmente el usuario, esto siempre ha sido una barrera, porque el usuario no quiere leer, no quiere entender una función. Entonces hay un montón de extensiones que te lo traducen. Extensiones que te lo traducen. Actualmente hay una competencia de startups de a ver quién consigue hacerlo. Entonces tenemos, por ejemplo, WalletGuard, que aparte de extensión de traducción, también te hace de DNS filtro, un filtro de DNS. Tenemos Pocket Universe, tenemos Fire, tenemos Webster's Antivirus, tenemos Stelo. Y al final, ¿qué hacen todas estas aplicaciones? Cuando tú firmas una transacción, que por ejemplo un swap, en Uniswap, tú normalmente firmas, ves que te toque gas y ya está, y lo ignoras. Mientras que estas aplicaciones lo que hacen es te saltan un pop-up antes de que firmes nada y te dice, oye, se te van a quitar 100 USDCs y se te va a dar 0,015 Ethereum. Y te hace una traducción. Y cuando tú estás firmando una approval para todos tus tokens, pues ellos te dicen, warning, estás firmando una, estás aprobando que este smart contract pueda sustraer o interactuar con todos tus USDCs. ¿Estás de acuerdo? Y entonces pues te hacen una traducción humana. Que esto realmente yo creo que en no muy poco tiempo se integrará dentro de MetaMask. Porque otras wallets como Rabbit, por ejemplo, ya lo tienen más o menos integrado.
Sí, yo tengo Rabbit y de vez en cuando te da el aviso. Pero de todas formas, dentro de MetaMask, yo el que me he descargado es Joinfire. Que no sé si me dijo Pablo.
Sí, sí, al fin y al cabo lo que te digo, hay 4 o 5 startups que hacen lo mismo y están todos compitiendo para ver quién puede sacar la cabeza.
Bueno, me parece normal, si lo primero que nos dices es que tenemos que saber lo que estás firmando y resulta que el propio MetaMask lo pone un poco en chino, ¿no? Por así decirlo, y además te lo esconde, no te lo pone en la primera pestaña. Pues está bien que haya una segunda aplicación que te lance un pop-up delante de la pantalla y te diga, oye, bro, cuidado. Antes de que firmes, tienes que saber lo que vas a firmar.
Sí, por supuesto. O sea, esas extensiones son súper necesarias. Yo se os recomiendo a todo el mundo. Si es verdad que a lo mejor no se lo podría recomendar a una empresa en un caso muy, muy específico por cómo lo tiene asegurado y porque realmente la gente con la que interactúa las cripto es gente muy, muy experimentada, gente que lee smart contracts, pero la realidad, ¿cuál es? Incluso a esa gente que por un tema técnico, a lo mejor no querrías tener muchas extensiones en el navegador, el porcentaje de ganancia frente a pérdida es muy alto, porque tú estás perdiendo, estás suponiendo que una startup que está fondeada por Binance Labs, que es reputada en el mundo entero, tenga un fallo en el código que sea explotable y que te tenga luego que te lo comprometa algo de alguna forma, o que tú como ser humano un día te equivoques. Realmente es muchísimo más probable que como ser humano te equivoques. Incluso, así que incluso en esos casos, que son bastante extremos, siempre se tienen en consideración este tipo de cosas. Para mí, es un tipo de extensión prácticamente obligatorio dentro del sector.
Bueno, pues ya nos llevamos un aprendizaje para los que no lo tenían. Vale, ahora que ya tenemos el aviso, nos salta un aviso cada vez que vamos a firmar algo dentro de la wallet, ahora que vamos a aceptar algo. ¿Tú qué crees que podría ser nuestro siguiente paso? Porque claro, vale, ya más o menos aseguro mi cartera no firmando ningún scam. Pero yo qué sé, de repente nos cuelan ahí una función sin querer o lo que sea. O tenemos un contrato firmado, que esto ha pasado hace poco. Tenemos un contrato firmado de hace 2 años y no hemos revocado permisos. Ah, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos ir limpiando un poco, hacer un poco de limpieza de nuestra cartera para sanearla?
Mira, el tema de los contratos firmados y demás, sí es verdad que hay mucha gente que tiene un poco de lío, porque siempre se ha dicho que la blockchain es inmutable. Pero si es inmutable, ¿por qué un smart contract que firmaste hace tiempo ahora te compromete? En Etherscan, muchas veces la gente no... Etherscan es una herramienta increíble, que tiene miles de funciones que en el día a día la gente no utiliza. Por ejemplo, mucha gente verá que la pestaña de contract, dentro de un contrato, tienes parte proxy y parte no proxy. Pues ahí ya, por ejemplo, por encima se podría delimitar como que los proxy son editables y los no proxy no son editables. Pues muchas veces tú firmas un contrato y ese contrato es editable. Entonces, pues para hacer todo este tipo de cosas hay varias páginas. Ya antes, al principio, el primero que lo hizo fue revoque.cash. Etherscan ya lo tiene, Devang ya lo tiene, Stelo ha sacado una web también un poco más bonita que revoque.cash. Y al fin y al cabo, ¿qué hacen estos? Tú, por ejemplo, lo normal es que cuando tú firmas un smart contract, por ejemplo, con OpenSea le das permiso a todos tus NFTs a ser transferidos, pues tú lo que haces es un set approval for all. Estás aprobando para todo. Y lo que haces es, en la función de set approval for all, pones un 1. 1 es que sí, 0 es que no. Es un poco de, digamos, un poquito de programación básica. Entonces, ¿qué haces normalmente? Pues cuando tú lo tienes aprobado, tienes un 1. ¿Cómo podrías evitar que si OpenSea fuera comprometido, por ejemplo, a ti te robaran? Pues tienes que volver a poner ese 1 en un 0. Entonces, revoque.cash, todas estas webs, lo que hacen es lanzan la misma transacción, pero cambiando el 1 por un 0. Entonces cuesta gas. Aquí esto es una cosa que pasó hace ya bastante tiempo, que se puso bastante de moda en redes sociales, el que quitáramos los sitios conectados. O sea, tú te ibas arriba a la derecha en MetaMask, 3 puntitos, Connected Sites, y quitabas todas las webs. Y a ti te daba una función de seguridad, o sea, te daba una seguridad y dices, ¡buah, me he desconectado de todo! Vale, pues realmente no vale para nada lo que acabas de hacer, porque tus contratos siguen aprobados, la blockchain sigue funcionando, se puede interactuar. Tú, lo único que has hecho es que en el frontend de la web se detecte qué wallet tienes y cuántos fondos. O sea, le estás quitando permiso a la web para saber cuál es tu wallet, cuáles son tus fondos y ya está. O sea, realmente no estás quitando nada, pero eres esa falsa seguridad. Entonces, Connected Sites no cuesta gases ni nada. Entonces, una transacción, un approval que has hecho, para desaprobarlo tienes que gastar gas. Entonces, en revoque.cash puedes ir quitando todos los contratos que normalmente no tengan un nombre importante, porque normalmente el de OpenSea pone OpenSea, pero luego hay otros que son contratos que son solo son letras y números. Entonces, sí es verdad que deberíamos tener una higiene, se llama Wallet Higiene, y hay que tener un poco limpia, o sea, no puedes tener 30.000 approval diferentes, o sea, te estás exponiendo. Entonces, sí es verdad que de vez en cuando pues está bien limpiar un poco dentro de revoque.cash. Y por supuesto, si tú firmas algo y al instante dices, uy, creo que esto podría ser malicioso, te vas a ir instantáneamente a revoque.cash o a cualquiera de estas webs y quitas el approval de forma instantánea.
Vale, bien. O sea que como forma de sanear un poco la wallet, quitarlos. O sea, claro, la diferencia que has hecho, que es quitar el permiso de que puedan
sustraerte.
Sí, limpiarte los fondos, vaya.
Sí.
Vale, pues hemos visto un poco el inicio, un poco saneamiento de wallet. Y ahora viene cuando la matan. ¿Qué pasa cuando ya pues no hemos hecho el primer paso, no hemos hecho el segundo y teníamos ahí un contrato firmado, lo que sea, y nos han limpiado los fondos. ¿Qué se puede hacer? Porque hace 3 meses, si no me equivoco, empezaron toda la gente de Twitter a decir que les habían desaparecido fondos de la billetera. ¿Qué se hace en esos casos?
Bueno, o sea, creo que el caso que hablas fue con el Herald de Arbitrum, que fue bastante curioso lo que pasó. Te cuento un poquito lo que pasó con
Dale.
el Herald de Arbitrum, que es bastante curioso.
Sí.
Cuando se empezó a acercar el Herald de Arbitrum, la gente empezó a ver que en la red de Arbitrum, cada vez que mandaba gases a la wallet, o cada vez que, o el Ethereum que debería tener para firmar cualquier cosa, desaparecía de forma instantánea. ¿Qué estaba pasando? Todo el mundo no entendía nada. Y todo el mundo tenía miedo que ese airdrop de Arbitrum que tenía que era bastante suculento, o sea, al fin y al cabo mucha gente le cayeron más de cuatro cifras o cuatro cifras, pues desapareciera de forma instantánea. Pues le habían puesto un sweeper. Un sweeper es un bot que lo que hace es que te limpia todos los fondos que tengas dentro de tu wallet. ¿Esto cómo se hace? Un sweeper es un bot junto con un oráculo que cada vez que tengas unos fondos introducidos dentro de las directrices de ese bot lanzará una transacción y te lo robará todo. Para esto tienen que tener tu private key, o sea, tienen que tener tu clave privada, tienen que tener tu frase semilla. Mucha gente dice que, claro, su frase semilla no ha sido. A nadie le han trancado, se le ha quitado las 1224 palabras, claro. Pero cuando tú tienes tu wallet en MetaMask, a no ser que la hayas conectado mediante Ledger con la función de connect hardware wallet dentro de MetaMask, tu frase semilla está alojada dentro de MetaMask porque tiene que operar al fin y al cabo. Y esta private key está encriptada dentro de tu navegador. Pues mucha gente instaló un programa pirata, como podría ser un Photoshop pirata, vio contenido de adultos donde no tocaba, pues cualquier tipo de interacciones que realmente la gente no se da cuenta que hoy en día eres tu banco. O sea, encriptor es tu banco, eres la única persona que se va a preocupar por tus fondos y los va a proteger. Entonces, la gente empezó a instalar cosas y las private keys se liquearon. ¿Qué pasa? En ese momento. Una vez que una persona tiene tu private key, tu wallet está muerta, ya está. O sea, la persona que te ha robado, o sea, que te ha sustraído la private key, tiene acceso completo a tu wallet. Es como si fueras tú. Entonces, ahí ya no se puede hacer nada. Igual que si alguien saca los fondos de tu wallet, ahí ya no se puede hacer nada. Si nos pusiéramos específicos de qué se puede hacer, pues sí es verdad que se puede atajar a la ley. Tú podrías ir a denunciar, hacer una denuncia, seguir las transacciones y cuando llegue el dinero a un exchange. Darles la información de esa denuncia y con la denuncia el exchange pararía el dinero. La realidad se puede hacer, sí. Por grandes cantidades te ignoran. Con grandes cantidades te ignoran también. Sí, es verdad que aunque tenga grandes cantidades también te ignoran. Pero bueno, al fin y al cabo hay gente que le han robado mucho y vale la pena intentarlo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto de que te pongan un sweeper? Pues la realidad es que es una pelea entre el hacker y tú. O sea, y normalmente el usuario medio pues va a perder porque no tiene conocimientos técnicos. Hay empresas, yo por ejemplo lo hago con un amigo también, que peleamos contra los sweepers. Él tiene un bot y nosotros con un bot peleamos con él a ver quién es más rápido. Y sí es verdad que en algunos casos pues hemos conseguido recuperar bastante dinero. Entonces es una pelea de a ver quién es más rápido sacando el dinero. Pero una vez que te han sacado el dinero sacado ya no se puede recuperar. Y si tienen un sweeper puesto, solo se puede recuperar lo que tengas en staking, lo que sea un airdrop, digamos, lo que no haya salido ya y esté pendiente de salir.
Vale, bueno. O sea que puede que te sustraigan algo. Imagínate que tienes una wallet de estas que solo la destinas a, yo qué sé, por ejemplo, hacer staking, hacer airdrops y te van a ir tocando cosas. Y de repente un día te das cuenta de que, coño, de que tenías ahí unos ETH para pagar los gas, para pagar el gas, perdón. Y que ya no está. Y entonces haces un poco de seguimiento, ves que no reconoces la transacción y piensas que puedes tener instalado este sweeper, un bot, algo así que te. O sea, el sweeper, vaya, el que te limpia los fondos. ¿Cómo haces? O sea, ¿eso a dónde puedes ir que puedan intentar recuperar esa wallet? Bueno, ya nos has dicho que tú lo haces de forma privada, imagino. Pero
Sí.
¿dónde podrías tú acudir si no?
Hay poca cosa, realmente. O sea, un consejo, por ejemplo, sería si alguien tiene algo de miedo, hay algunas webs, sino hay una que se llama SwiftDino, si no me equivoco, pero no estoy seguro, o sea, no coges ese nombre, que lo que hace es que te agrupa todos tus fondos en una sola transacción y te lo saca todo de forma instantánea. Por si quieres, digamos, uy, tengo dudas, voy a sacar todo. ¿Dónde acudís si tienes un swiper? No hay mucho sitio. Yo os diría que, para empezar, normalmente mis mensajes directos, tanto en Instagram como en Twitter y todo, están abiertos. Podéis preguntarme dudas, podéis preguntarme si habéis tenido algún problema, os puedo aconsejar. Si puedo ayudaros yo con el swiper, os ayudaría, por supuesto. En plan, siempre hay que intentar recuperar los fondos, aunque sea. En plan, aunque sea trabajo y demás, y tenga un coste. Al fin y al cabo, ya hemos recuperado algunas veces fondos y digamos que se cobra una parte de lo recuperado, y si no, pues bueno, porque al fin y al cabo tenemos que deployar, bueno, tenemos que tener un nodo privado, tenemos que trabajar, tenemos que estar con tiempo, entonces intenta. Y cuando nos sobrepasa a nosotros mucho, nos solemos mandar a Flashbots, que es una empresa más grande, es gente más interesante, gente que tiene mucho más conocimientos, pero también son más caros, porque son los mejores del sector. Entonces, pues esa es un poco la solución que hay. O sea, realmente no hay mucha más solución. Y sí es verdad que es un tema complicado, porque incluso con tú teniendo claro, puedes llegar a perder.
Ya, claro. Hombre, imagino. Hombre, por lo menos nos sirve un poco como orientación en el caso de que un día, porque ya sabes, te vacían una wallet y te quedas con una cara de ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo soluciono yo esto? Ahora tengo un problema muy gordo, porque hay mucha gente que, bueno, que no KYC, no Binance, no CEX, lo meten todo a una wallet y empiezan a firmar contratos como unos locos, y claro, un día desaparece el dinero. Entonces, hombre, el susto que te llevas es un poco gordo. Entonces, si por lo menos tenemos algún sitio donde podamos consultar, ¿no? Hacer algunas preguntas, algunas cuestiones antes de que pase, pues hombre,
pues mira, muy bien. Ahí la recomendación es clara, es Boring Security. Esta DAO de la que he hablado antes tiene un servicio 24 horas, 7 días a la semana, ya que somos casi 15 profesores, en el que tú puedes llegar en el chat, hacer cualquier pregunta, y lo más probable es que te responda alguien en prácticamente instantáneo. Entonces, aparte de que hacemos clases, o sea, ya que estoy, mira, te voy a soltar un poco de info Boring Security.
Dale.
Hacemos clases en 5 idiomas todos los meses. Son gratuitas, pueden ir quien quiera. Se hace la clase y luego luego hay un quiz al final. Si lo apruebas, se te da un NFT para acceder a una clase de siguiente nivel. Si no, tienes una clase personalizada con nosotros para resolver dudas. Tenemos un chat de alertas de cosas que se hackean 24 horas al día, y que ese chat se puede replicar a cualquier otro Discord. O sea, que dentro de vuestros Discords podéis poner las alertas de Boring Security. Y además tenemos chats en todos los idiomas donde podéis poner vuestras dudas de, oye, mira, voy a mintear esto, pero no me fío. ¿Me podéis echar una mano a ver si creéis que podemos, en plan, creéis que podría ser malicioso o no? Oye, oye, mira, me ha desaparecido esto, pero creo que todavía no. En plan, me ha desaparecido medio Ethereum, pero tengo todo lo demás. ¿Me han hackeado? Pues todo ese tipo de preguntas podéis preguntarlas ahí sin ningún tipo de problema, y la gente responderá gratis. O sea, realmente para mí es, o sea, yo me apoyo de los demás profesores, y los demás profesores se apoyan conmigo también. Y es el mejor sitio donde preguntar, porque yo a lo mejor os tardo un día en responder por mensaje directo, pero en ese chat prácticamente en menos de una hora estará respondido, lo más probable.
Bueno, pues mira, está muy bien saberlo, porque el tema de ciberseguridad, como he dicho antes, muy poca gente habla sobre ello, y más en español. De todas formas, luego me pasas el link, lo dejo en la descripción para que la gente se pueda unir. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de seguridad sobre nuestras wallets, sobre nuestras carteras, para andar un poco menos preocupados. Y ahora sí que me gustaría pedirte opinión, bueno, ya la sé, pero quiero que se sepa un poco aquí en el podcast también, de cuando fuimos al evento de Madrid y estaba allí el equipo de el cuerpo de la Policía Nacional, creo que era, ¿no? Que estaban allí con los ordenadores y demás en el evento de Madrid.
Sí.
Que fue gracioso, quiero que cuentes un poco cómo está, ¿no? Como has dicho, que la policía realmente, cuando son fondos grandes, tampoco se preocupa mucho. Realmente, cuando fuimos allí al puesto de bueno, cuando fui allí BC1 al puesto de la Policía Nacional a preguntar un poco sobre MetaMask, ¿qué es lo que te contestaron BC1?
Bueno, lo primero, en plan, sí es verdad que en su momento pues estuvimos de risas y demás, porque al fin y al cabo el que nos atendió, por desgracia, no había nadie en el stand que nos pudiera atender con conocimientos, entonces sí es verdad que nos reímos un poco porque además era en el equipo de videojuegos de la Policía Nacional, entonces como que nos chocó porque no sabíamos que la policía tiene un equipo de videojuegos, pero sí es verdad, o sea, que tampoco en ningún momento quiero desprestigiar a la policía, o sea, realmente no hacen nada porque... O sea, no hacen nada increíble porque no pueden. O sea, con los fondos que tienen, con los conocimientos que tienen, con el trabajo que tienen, realmente tampoco podrían hacer un rastreo de directamente todo el dinero que se roba. Entonces, hay un problema muy grande de, digamos, de legislación dentro de las criptomonedas. Y, por ejemplo, es muy conocido que uno de los grupos más grandes de hackers dentro del sector cripto se llama Lazarus y es un equipo de hackers financiado por el gobierno norcoreano. O sea, son norcoreanos los que roban el dinero porque luego lo utilizan para hacer tratos internacionales. Entonces, realmente, sí es verdad que nosotros lo vemos muchas veces como risa de, joder, es que la Policía Nacional, en plan, ¿qué pasa? O la Guardia Civil, ¿qué pasa? Pues dentro de lo que cabe, pues hacen lo que pueden. O sea, realmente casi todo el tema de delitos informáticos dentro del sector de Internet y demás lo lleva a Estados Unidos. Es como el Tribunal Internacional de Delitos Informáticos y es el que así sacan tantas regulaciones y todo eso. Entonces, para mí es una pena. O sea, a mí me encantaría que ojalá la policía o la Guardia Civil Española fueron un referente en cuanto a la ciberseguridad, persecución de ciberdelincuentes, etcétera, ciberestafas en el sector cripto. A mí me encantaría, ojalá poder incluso colaborar con ellos en algún momento, yo estaría encantado. Pero sí es verdad que es muy, muy complicado, porque aparte de que las herramientas son complicadas, el trabajo es complicado, extrapolarlo, el que muchos exchanges van a pasar olímpicamente de ti. O sea, o sea, somos conscientes de que muchos exchanges están en offshore y si es verdad, igual que tienes una descentralización que mola un montón, la realidad es que cuando vayas a intentar apoyarte sobre una policía, sobre alguien que te intente ayudar, no va a poder hacer nada porque nadie le va a dar datos. Entonces, es una pena, a la vez es un poco increíble y a la vez, pues ojalá fuera mejor y mucha gente igual diría que mejor así, que así no puedes, que así puedes, tienes libertad absoluta. Entonces, es un tema complicado y yo diría que una vez más, saber esto, saber que la policía muchas veces no te va a poder ayudar esto, es un dato más para saber que tienes que saber qué estás firmando y saber qué estás haciendo y saber que, oye, que como te roben, le vas a dar igual a todo el mundo.
Hombre, yo creo que, o sea, yo quiero que sea más un darse cuenta de que realmente no tienes a nadie detrás que te vaya a poder ayudar. O sea, es un... O sea, ten cuidado que estás metiendo todos tus fondos en una cartera y que si mañana te lo quitan, estás solo contra el mundo. No te creas que va a haber aquí nadie que pueda hacer nada por ti, a menos que llegue algún exchange y demás y traten el caso. La mayoría de casos así para gente de a pie, vamos a decir, que está en el mundillo, pero que ni siquiera con cantidades grandes le van a hacer caso. Hombre, yo creo que es también un poco raro, ¿no? Que no se destine nada, ni siquiera... Como ni siquiera... Como que ni siquiera lo intentan, ¿no? Al chico al que preguntamos, puede que no fuera aquí el que lo supiera todo, evidentemente, pero como que cuando le preguntamos... si había así... ¿Cómo me preguntamos? ¿Cómo sería la forma de entrar en el cuerpo para que hubiese algo de especialización de ciberseguridad? O incluso si estaban contratando algo de ciberseguridad, alguna empresa de ciberseguridad externa de terceros para, yo qué sé, hacer como el intento. Pero tampoco... También nos dijeron que no, o sea que casi te ponían más problemas, o sea, te ponían los mismos problemas para entrar a ciberseguridad que para entrar a policía de a pie. O sea que tampoco es que tampoco parece que le ponen muchas ganas en ello.
Sí, es verdad que nos estuvo contando que es un poco complicado, porque al fin y al cabo, para que tus... vamos a suponer que yo tuviera unos conocimientos suficientes como para encontrar algún hacker que haya sido súper histórico. Imaginaros que yo mañana encontrara todos los datos de los hackers norcoreanos, ¿vale? O sea que al fin y al cabo yo me dedico al rastreo Y sí, es verdad que yo he ayudado en algún caso de robo, pero siempre todo esto se hace o de lavado de dinero. Yo he seguido dinero de este tipo, pero sí, es verdad que todo se hace pues en Web3, o sea, no sale de Web3 o si se queda en Web3. Raro es que termine en un juicio y demás. Pero sí, es verdad que, por ejemplo, si yo mañana pudiera encontrar a los norcoreanos y quisiera denunciarles, ¿quién soy yo para un juez para que me pueda tomar mis datos como correctos? Entonces, por alguna razón. Solo pueden, en plan, por esta razón, digamos, solo los investigadores y demás tienen que ser policías. Entonces, yo sé que en informática hay como investigadores externos, que es gente que pasa por diferentes formaciones de la Policía Nacional y se les considera como investigadores externos. Entonces, yo, pues, creo y espero que en un futuro, pues, se pueda hacer in una investigación externa de gente que no sea policía, porque, o sea, al fin y al cabo, si una persona es experta en ciberseguridad, en rastreo de fondos, no tiene sentido que se prepare para ser policía, que pase unas pruebas físicas. Es verdad que las pruebas mentales, por ejemplo, sí, o la de estudio de la legislación, lo entiendo perfectamente, pero tampoco tendría sentido que fuera a la academia de policía y se formara como policía, ¿no? Realmente es un investigador externo y yo creo que es una cosa que deberías mejorarse o intentar suplir de alguna forma, porque hay mucho talento en esto de rastreo, en esto de hackeos y demás, que al fin y al cabo yo que me muevo en el sector se nota que hay gente que valdría y muchos ladrones podrían ser interceptados, pero sí es verdad que se hace muy cuesta arriba el tema de todo el tema de legislación, que la justicia además va muy lenta y es un tema complicado. Entonces, pues es que es una vez más, es que como te roben no lo vas a contar, o sea, es que no vas a poder hacer nada.
Casi parece más fácil ser el ladrón que ser el que atrapa al ladrón.
Te lo puedo asegurar, te puedo asegurar que es más fácil robar. De hecho, hoy en día, no te digo a empresas, sino a personas, a usuario medio, es muchas veces más fácil robarle que hacerle entender cómo hacer que no te roben. Y de hecho, se puede ver como en Twitter, o sea, gente en Twitter se ha ido cachondeando de los hackeos que ha hecho y ha ido vacilando de, oye, te he robado y mira el boletín que me lo pongo ahora de foto de perfil. Porque realmente, si tú estás dentro del sector cripto y solo te mueves por el sector cripto y no sales a ningún sitio y no tienes ninguna interacción, y además te tomas la ciberseguridad y la privacidad en serio, realmente es complicado. Y sí es verdad que, por ejemplo, o sea, a mí esto me puede parecer preocupante, pero más preocupante me podría parecer, por ejemplo, el terrorismo o gente que dentro de una dictadura. Donde la gente está muriendo, utilizan las criptomonedas. O sea, eso sí es preocupante. Por ejemplo, que Norcorea se salte las sanciones internacionales mediante las criptomonedas. Eso sí es algo preocupante y debería ser investigado. Si mañana hay un atentado en Europa porque los talibanes han financiado las bombas con robos de NFTs, pues eso sí es algo muy preocupante. O sea, ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de vidas humanas. Y eso es una cosa que sí se debería investigar y sí que se debería buscar las mañas. Aunque yo estoy también 100% seguro que, por ejemplo, a Lazarus, el equipo hacker norcoreano, todavía le queda mucho tiempo operando sin ningún tipo de problema y nadie le va a parar los pies.
Bueno, está bien que nos enseñes un poco cómo está el mundo ahora y darnos creo que sirve un poco como ese golpe de ese darse cuenta, ¿no? Ese momento en el que haces el clic y dices, hostia, cuidado que no me he preocupado por mi ciberseguridad en Web3 nunca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te he cortado?
No, 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 no.
Ah, vale. Vale, ¿qué más nos puedes contar un poco sobre lo que está pasando ahora? Si hay algo que podamos hacer también para la defensa dentro de los exchanges, ¿no? Que mucha gente tiene dinero en exchanges y al final tiene que haber formas de protegerse. ¿Dónde podemos aprender un poco sobre cómo empezar a proteger nuestros fondos? ¿O alguna recomendación o algún consejo como utilizar diferentes wallets de retiro, no utilizar siempre la misma wallet de depósito, cosas así? Que bueno, lo dice mucho Arcap, por cierto.
¿Te refieres a para tu privacidad? O sea, ¿protección de la privacidad o protección de los fondos?
Más protección de los fondos, como tal.
Vale. Hoy es un poco duro porque ahora la protección de tus fondos en exchanges ya no pasa solo por tu ciberseguridad, sino porque el exchange no se caiga. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a ciberseguridad, pues lo de siempre. Si puedes tener un ordenador aparte mejor, un correo solo para esto mejor, 2FA, YubiKeys, código de autentificación dentro de los exchanges, etcétera. Al fin y al cabo, te vas a ajustes de tu exchange. Te lees todos los ajustes, entiendes todo lo que te puede ofrecer, buscas información en internet, intenta aislar los exchanges, intenta, pues sinceramente, no compartir, o sea, no salgas de fiesta con tu móvil donde tienes todas tus criptomonedas en el exchange y dentro del reservado te pones a flexear el dinero que tienes en Binance, porque es que lo mismo cuando vayas al parking a por el coche, te vas a quedar sin Binance y te vas a quedar sin todo. También es un poco de cabeza. Y luego, en cuanto a que no revienten los exchanges, o sea, se puso bastante de moda un Proof of Reserves. Dentro de defiyama.com tenéis la reserva de los exchanges para ver si alguien está perdiendo fondos, etcétera. No casarse nunca con ningún protocolo, ningún exchange. Si vosotros en Twitter veis FUD, veis miedo, KuCoin se cae, KuCoin se cae, no digáis, ah, KuCoin aguantará. Si KuCoin siempre me ha servido bien, va, voy a confiar en KuCoin. ¿Qué estás ganando? Nada. O sea, realmente no te están dando ningún beneficio por tener el dinero en KuCoin. Estamos hablando de un 0% de rentabilidad. Si se cae KuCoin, pierdes el 100% de tu capital. Entonces, yo mi recomendación es que no os caséis con ningún exchange, que tengáis en cuenta que es vuestro banco, al fin y al cabo, protegerlo como si fuera vuestro banco, y que a la mínima. Pues no perdéis nada por imaginaros que tenéis USDT en la red de Polygon. No pierdes nada, estamos hablando de que pierdes céntimos por sacarte los USDTs a tu wallet, si por ejemplo vas a guardar esos USDTs un año. Los USDTs un año no, pero imagínate que tienes Ethereum. Tu coste de hacer una transacción de Ethereum para sacarlo a tu wallet y holdearlo en la wallet en vez del exchange, estamos hablando de una transacción de Ethereum. Bueno, los exchanges es más caro, vamos a poner un par de euros. Estás perdiendo un par de euros por ganar la posibilidad de no perderlo todo. Entonces, esa sería mi recomendación. Tenerlo on chain siempre es una buena forma de evitar que si ruguea el exchange, no te caigas con él.
Vale, bueno. Vale, bastante bien, bastante bien. Bueno, nos quedamos sobre todo con ir al apartado de seguridad, este que tanto se odia, ¿no? Donde viene que hay que hacer el KYC y empezar a rellenar todo lo que nos pide.
O sea, ya no digo de KYC, pero me refiero, o sea, no verificar por SMS, por ejemplo, nunca, porque te pueden hacer un SYN-swapping, verificar con Google Authenticator o YubiKeys, ajustes, que las API Keys no puedan sustraer fondos, porque mucha gente se coge un bot y dentro de la API Key que le da el bot le permites sacar los fondos del exchange, no, marcar la opción de que solo pueda tradear. Opciones, o sea, es entender qué te puede ofrecer el exchange y configurarlo con lo que te cuadre a ti.
Vale, guay, guay, guay. Y como última pregunta que te quiero hacer es, ahora dentro del mundillo de la ciberseguridad, se están dando muchos casos de robos y más o menos en qué se están enfocando los hackers. Es decir, ¿corremos peligro nosotros o están enfocados en, yo qué sé, en ciertas comunidades o cómo tú ves el tema?
Hay mucho hackeo protocolo ahora mismo. O sea, los protocolos están siendo bastante atacados. ¿Por qué? Al fin y al cabo, atacar un protocolo es un ataque técnico, es un ataque de entender los smart contracts y sustracción de fondos directa y de grandes cantidades. Podemos hablar normalmente desde 6 cifras a 7. O sea, muchos superan el millón. Actualmente se ha hecho también viral un ataque que no se sabe el origen ni cómo se está haciendo. O sea, lo ha reportado un trabajador de MetaMask, que han robado más de 5.000 Ethereum, si no me equivoco, y nadie sabe qué está pasando. Recomendación de la persona de MetaMask es hacerse varias carteras. O sea, realmente no hay una solución, nadie sabe qué está pasando. Gente dice que puede ser un tema de clipboard copying. Gente dice que puede tener algo que ver con MetaMask. Está un poco perdido. Hackeos más interesantes que ha habido por esta temporada. Mi recomendación: ahora mismo no estamos en una NFT season, o sea que los NFTs no están siendo como el Ruger, o sea, es lo que te roba por excelencia. Pero sí es verdad que se ha puesto en esta semana, o sea, estamos hablando de ayer y antes de ayer, las meme coins. Muy importante, se están poniendo muy de moda las meme coins. Pepe hizo creo que un por 1000 o algo así. Apez también es, pero con Apez igual, pero Apez, si no me equivoco, ha sido un honeypot. ¿Qué es esto de un honeypot? Cuando vosotros compréis una meme coin, hay una web que se llama honeypot.is. Vosotros cogéis la meme coin, el contrato de la meme coin, si está en la Ethereum Virtual Machine o en la BSC, lo pegáis el contrato y te va a decir si es un honeypot. ¿Qué es un honeypot? Es una meme coin, un token que tiene eliminada la función de transfer. O sea, que tú puedes comprar, pero no puedes vender. Entonces, estas meme coins lo que hacen es las pumpean muchísimo y entonces la gente compra directamente y luego no puede retirar. Entonces, todo el dinero que entre a la liquidez va a ser sustraído por los founders. Entonces, muy importante, si vais a operar entre hoy, mañana y demás, todas estas meme coins, mirar a ver si es un honeypot o no en la web de honeypot.is. Porque si es un honeypot, si metéis 1000 euros, los 1000 euros los tenéis perdidos directamente porque nunca lo vais a poder vender.
Honeypots, creo que son... Creo que se hizo muy famoso en la BSC Season, ¿no? En el BSC Summer, de hecho.
Sí.
Sí, qué típicos, macho. Creo que también dijiste en el evento que se habían puesto de moda hackear a Bridges, porque también era muy lucrativo. Y yo te iba a preguntar un poco también sobre cómo se puede comprobar la seguridad, bueno, no sé si lo sabes, la seguridad de la liquidez de esos tokens que haces bridge y que no están deployada de forma oficial en la red en la que los estás comprando.
No entiendo muy bien tu pregunta. O sea, doy por hecho que me quieres decir que, o sea, tú mediante un bridge haces un swap y haces un swap a un token que no es el oficial.
Claro, me refiero. Tú haces el bridge, por ejemplo, de ETH en la red de Ethereum y lo pasas a, yo qué sé, a una red en la que no esté deployado oficialmente, que sea WETH.
Vale, sí.
¿Cómo, bueno, cómo podemos ver un poco de seguridad ahí en esos casos? Porque al final todo el mundo utiliza el bridge, ya sabes que de las cosas que más volumen mueve son los bridge. ¿Cómo aseguramos un poco esos tokens?
Al fin y al cabo, esto ya es un tema más de confianza. Todo el tema que sean derivados, o sea, todo lo que sea derivados, todo lo que sea DeFi, en cuanto empieza, cuanto más profundo te metes a DeFi, cuanto más derives, cuanto más hagas sintéticos, más te estás exponiendo, es la realidad. Al fin y al cabo, eso ya es un poco research personal de, oye, pues mira, ¿a qué estás cambiando? ¿Quién está detrás de ese token? ¿Cuánta liquidez tiene? ¿Cuánto market cap tiene? Entonces, pues si es verdad que, por ejemplo, o sea, un derivado muy famoso es el de Lido. Tú stakeas Lido y si te dan STF, entonces, pues tú puedes operar con él, no hay ningún tipo de problema. Que se pierda la paridad, que pase algo de esto, pues esto ya te estás exponiendo tú dentro del sector y que estás haciendo DeFi, que es algo arriesgado, no es algo seguro en cuanto a porcentaje de error. Y el tema de los bridges es que al fin y al cabo no es que les guste a la gente atacar los bridges, es que es lo más difícil de programar. Un bridge es de las cosas más complicadas dentro del sector porque tienes que juntar blockchains y las blockchains vienen en diferentes lenguajes de programación. Y entonces es muy complicado interactuar, montar, que no haya errores. Entonces, ¿por qué se ataca a los bridges? Porque es donde más probabilidad tiene el hacker de encontrar una falla, un hueco. Porque hoy en día, si a mí me viniera una persona y me dijera, oye, ¿puedo hackearte la wallet de Bitcoin? Pues a todo el mundo se reiría. ¿Cómo vas a hackear una wallet de Bitcoin? Porque es la realidad, es algo que lleva muchísimos años funcionando, que ha sido probado por miles de personas, que es código abierto, todo el mundo lo mira. Un bridge acaba de nacer, o un bridge lleva tiempo funcionando, cambian las redes, actualizan una red, sacan una nueva actualización dentro de una red. Es algo muchísimo más móvil, con muchísimas más interacciones, entonces es como un objetivo interesante para los hackers.
Vale. Está bien, entendido. Vamos, yo me quedaría con la parte de que al final tienes que estar al día. Si tienes algún token de algún bridge, estar por lo menos al día de las novedades del bridge. Si es atacado y tú no te das cuenta porque en tu, por ejemplo, en tu debunk sale que tus USDC de Tron siguen siendo USDC. Y realmente luego Tron, el bridge a Tron te dice, oye, que hemos tenido aquí un problema y está nuestro USDC a la mitad de su precio. Yo creo que estaría bien también tener un poco las alertas de los sitios donde estás, que parece una tontería, pero la gente deja sus inversiones, se olvida un mes, dos meses, y realmente yo creo que no están tan a salvo, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
Bueno, es que al fin y al cabo me parece lo justo, o sea, si te vienes a hacer breaches y demás, significa que le estás dedicando horas al sector. O sea, no eres un inversor que compra Bitcoin y espera tres halvings. Estamos hablando de que eres una persona que está aquí todo el día. O sea, es como si ahora me dices que un fondo no se preocupa por el dinero de sus clientes. Pues el fondo está 24 horas pendiente. Pues si tú estás en el sector, estás haciendo DeFi, estás haciendo cosas interesantes, tienes gran cantidad de fondos y cosas en el sector, o sea, si quieres ser rentable y quieres funcionar, para mí tienes que estar atento, tienes que tener las cosas bien claras, tienes que tener alertas, que tienes que seguir los proyectos en Twitter, y el que no, pues yo no sé qué está haciendo muy bien aquí. O sea, es algo entendible, te estás dedicando a esto como de jornada parcial, como hobby, como lo que sea, pero te estás dedicando a esto y tienes algo que vale y tienes mucho dinero dentro. Entonces, pues tienes que currar y tienes que tenerlo claro, macho. O sea, mucha gente viene, invierte en una cosa, le ruguean y me vienen, porque a mí me viene bastante gente, vienen más o menos entre una y dos personas al día que la han robado, y me vienen diciendo, es que me han robado, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que la realidad es que te han robado por tu culpa. O sea, muchas veces, mucha gente, a la gente la roban por su culpa, porque ha hecho algo que no tenía que hacer. El hacker ha hecho muy mal, pero el hacker no te ha comprometido, te has comprometido tú solo. Entonces, yo lo veo algo como normal. O sea, es entendible de que si tú te estás exponiendo a un sintético, estés pendiente del sintético. Si vas a mintar una cosa, estate pendiente del mint.
Mira, me parece muy bien lo que has dicho, porque muchas veces no nos preocupamos, lo dejamos ahí como que todo está bien, no, esperamos y ya está, y ya dentro de 2 meses seremos millonarios, y claro, abres la cartera 2 meses después y no tienes nada. Como es evidente, aquí no es abrir un Metamask, meter la pasta y olvidarse, porque al final seguro que en algún paso te has expuesto. Y de hecho muchas veces se han dado casos, o siempre se escuchan cosas de que se compran un Ledger, lo configuran tal no sé qué, no sé cuál, envían la pasta y al día siguiente se han levantado sin la pasta. Que lo he visto bastantes veces. Y al final, pues oye, si cometes un error, pues ¿qué pasaba? En el caso que yo vi personalmente, era que se había descargado un programa pirata y al configurar el Ledger, pues no solo tenía el acceso, sino que habían accedido desde otro lado también.
Sí, al fin y al cabo, el sector cripto es así: que se busca la descentralización, se busca no depender de nadie, pero eso hace que sea muy duro, eso hace que sea la ley del más fuerte y te van a intentar robar, es una realidad. Si tienes dinero en cripto, estás expuesto a robo y siempre va a haber alguien que te va a querer robar, porque actualmente los robos en cripto prácticamente son impunes, o sea, nadie les castiga. Entonces, es una realidad.
Y son muy rentables, además.
Y hay que vivir con ella, es una realidad y hay que vivir con ella. Tú eres el encargado de proteger tus fondos.
Bueno, no sé si lo sabes. ¿Cuándo vais a dar otra charla en español en la Verde Security DAO?
Pues mira, en español damos la clase de nivel 1 una vez al mes. Actualmente la clase de nivel 1 va a salir el 22 de abril, que está ya llena. La tenemos ya llena hasta arriba. Y el mes que viene va a salir otra. Lo único que déjame mirarte a ver si tengo ya los números, los días, pero si no, en caso que no esté anunciado, no, que todavía no está anunciado, dentro de Discord, dentro de Point Security, tenéis todos los días anuncios, o sea, bueno, se van saliendo anuncios con los calendarios de los diferentes idiomas. Y lo más probable es que para el mes que viene, que es mucha gente a lo mejor ya ha hecho Point Security 101, tengamos la 102, que es muchísimo más avanzada, mintaréis un NFT dentro, veremos a ver si sabéis cómo mintear de forma segura, si no. Así que yo, sinceramente, formación gratuita, prácticamente, no quiero decir la mejor, porque a lo mejor hay algo que no conozco, pero para mí es la mejor que existe en el sector, por profesionales, gratis, Al fin y al cabo, nos financiamos solo mediante un liquidity pool de Uniswap V3. Y según entréis por la puerta, lo único que tenéis es mucho amor, mucha ciberseguridad y un buen trato por parte de los profesores. Así que os animo a todos a que vengáis.
Perfecto, tío. Pues con este trocito de spam que te he dejado poner, pues nada, aprovecho para darte las gracias, tío, por pasarte, que llevamos ya 50 minutos de podcast. Y te agradezco que nos hayas resuelto tantas dudas, sobre todo en el tema de la ciberseguridad, que ya te digo que era una asignatura que tenía pendiente en el podcast, que se toca poco, realmente menos de lo que deberíamos, porque todo mi contenido es enfocado al sector en el que tienes que tener una cartera y tienes que estar llevando los fondos de un lado a otro, y al final sin ciberseguridad no llegas a ningún sitio, porque en cualquier paso te pueden robar. Cada paso que das te expones más, mejor dicho. Entonces, pues nada, tío, te agradezco que hayas venido, y dejaré todos los links en la descripción, también el link a la Boring Security DAO, para que la gente se pase por allí también, a que sigan ampliando sus conocimientos sobre ciberseguridad, evidentemente.
Pues nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí un ratito hablando. Me encanta divulgar, es una también de mis pasiones, hablar, debatir, que me planteen si tengo claro lo que sé y que me creen dudas. Así que pues muchísimas gracias y nada, mucho éxito con este podcast, que ya van bastantes episodios.
Muchas gracias, tío, nos vamos viendo. Un abrazo.
Un abrazo.